Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bueno, empezamos. Vamos a empezar fuertes. Vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con el tema de Taiwán. Taiwán, sabéis que es uno de los mayores conflictos potenciales. No significa que existan, porque no hay una guerra, no hay una invasión. Hay políticos americanos que consideran, entre ellos Rubio, el que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, que el conflicto ucraniano palidece frente al chino, ¿no? En el sentido de que se tiene que hacer algo para que China no coja alas y en el futuro, si Rusia hace lo que quiere, ellos pueden hacer lo que quieran con Taiwán. Pero hay que decir que China, a pesar de ser un país tan grande y a pesar de tener mucho más habitantes y a pesar de tener un PIB mucho mayor que el de Taiwán, militarmente, la operación, militarmente, yo lo que he podido leer, conquistar Taiwán, esto lo sabrán mucho más Juan Luis Chulilla y Lucas Martín, a nivel de una operación anfibia es de lo más complicado que pueda haber en una guerra. Hasta el punto de que los mismos halcones de Washington consideran que China no sería capaz, ni aunque quisiera, de conquistar Taiwán en estos momentos. Tendría que esperar 7-8 años. Le faltan barcos. Se llaman barcones, Juan Luis, estos barcos grandes que se utilizan para desembarcar. Creo que se llaman barcones, pero bueno, no sé si es así. Le queda mucho material y lo que sí es cierto es que se considera que están recortando lo que les falta para llegar. Al mismo tiempo, Taiwán se está convirtiendo, y si veis las fotos de las playas, yo es que estoy por colocar alguna, es increíble las fortificaciones de las playas de Taiwán. Pero fortificaciones de todo tipo, desde cercanas a lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial a cosas mucho más modernas, son impactantes. Es un barco, en lugar de una isla, es como un barco fortificado, es una fortaleza en medio del Pacífico. Pero bueno, sabéis que Nancy Pelosi, la número 3 del Partido Demócrata en niveles prácticos, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, aterrizó en Taipei, en la capital de Taiwán, y se generó un auténtico caos con la prensa china clamando que eso era una auténtica afrenta y que las cosas no podían quedar así, que se iban a hacer maniobras militares alrededor de la isla, que Estados Unidos está provocando una guerra en la zona. Pero vamos a pasar la palabra primero a Lucas. Y te lo voy a preguntar directamente, Lucas. ¿Por qué ha ocurrido esto ahora? ¿Por qué Nancy Pelosi ha visitado Taipei? Y luego, ¿consideras que China tiene la tecnología y el armamento y, desde luego, la capacidad anfibia como para conquistar Taiwán?
Bueno, voy a empezar por el principio. Vaya por delante, que yo considero que lo que ha hecho Nancy Pelosi es una torpeza de tamaño, no sé, estratosférico, ¿no? No entiendo la necesidad que había de hacer eso, de ni calentar el ambiente como lo ha hecho. Se habla mucho de que la intención inicial de Pelosi era puro interés particular y puro interés propio electoralista, ¿eh? Eso está claro. ¿Qué ocurre? De hecho, incluso el propio gobierno de Biden recomendó que no fuera e intentó hasta el último momento que no fuera a Taiwán. Lo que ocurre, y esto lo hemos comentado fuera de antena, es que en Estados Unidos, al contrario de lo que pasa aquí en España, la separación de poderes es efectiva y bastante clara. Y la presidenta del Congreso, de la Cámara de Representantes, es totalmente independiente del gobierno, aunque pertenezca al mismo partido, es totalmente independiente y hace lo que considera. Y el presidente de Estados Unidos no puede impedirle que en su agenda incluya esa visita a Taiwán. Por lo tanto, Biden no podía hacer nada. Biden realmente el poder no puede hacer nada de ningún tipo, ¿no? Pero el gobierno americano no podía impedir que Nancy Pelosi visitara Taiwán. ¿Qué ocurre? Que una vez que se aclara que va a ir sí o sí, evidentemente lo que no va a hacer Estados Unidos es demostrar de cara al exterior un problema interno o una división interna, como está claro que estaba sucediendo. Con lo cual, al final, la han apoyado con la boca pequeña o por lo menos no la han desautorizado públicamente. Y lo que han hecho ha sido aprovechar esa visita, ya que la iba a hacer y no había más remedio que aguantar el tirón, pues se ha usado para mandar un mensaje a China en el sentido de que, al contrario de lo que ha pasado en Ucrania, en caso de que China pretenda invadir Taiwán o llevar a cabo cualquier tipo de operación militar, Estados Unidos sí se va a involucrar y sí va a defender la isla cumpliendo sus acuerdos. Y eso lo han dejado muy claro. ¿Qué ocurre? Que si China invadiera Taiwán, eso desencadenaría una guerra a nivel global. ¿Por qué? Porque arrastraría a Estados Unidos, a Corea del Sur, a Japón, a Australia y muy probablemente a Reino Unido. Con lo cual, la que se puede montar, pues creo que es fácil imaginárselo. Bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, lo que ha hecho Pelosi tampoco tiene sentido, porque China no necesita invadir Taiwán. China, para hacerse con la isla, no necesita pegar ni un solo tiro. Primero, porque Taiwán tiene la posibilidad, en un momento dado, si algún país, algún partido, digamos, en favor de la unificación, gana las elecciones y se hace con el poder, tiene la posibilidad de digamos, siguiendo los procesos legales normales, unirse al resto del país. Podría hacerlo. Y la penetración de China dentro de Taiwán es tan grande, tanto a nivel político como económico, que tiene la isla casi comprada, que ellos calculaban que en un plazo de 10, 15, 20 años máximo, Taiwán caería como una fruta madura y caería dentro de China. Con lo cual, esa guerra no le hace falta a China. ¿Qué ocurre además? Que China, y por eso yo creo que China no va a invadir la isla, evidentemente está haciendo una demostración de fuerza muy grande, porque algo tienen que hacer y porque a nivel popular, a nivel de la población china, esto ha causado un revuelo y un malestar muy profundo. O sea, la gente está muy encendida y muy caliente con el tema este. Y el gobierno chino tiene que hacer algún gesto de cara a su población. China tiene los medios suficientes y la capacidad suficiente para, digamos, que vengarse o castigar a Estados Unidos por lo que ha hecho sin necesidad de pegar un solo tiro. Tiene capacidad económica suficiente para hacerlo y para fastidiar a Estados Unidos, a Europa y a quien quiera. Por eso creo que no creo que China dé el paso de esa invasión, que desencadenaría una guerra y que además al final les perjudicaría a ellos y bastante de más. Entonces no creo que esto vaya más allá. Ojo, cuando hay tanta operación militar, tantas maniobras y tanta historia, es muy posible que alguien se vaya de caña, alguien meta la pata, ocurra algún incidente no deseado y se inicie una escalada. Ojo, porque eso también puede suceder.
Entonces, de hecho, os voy a mostrar dos cosas muy interesantes. Vamos a ver primero unas, pero bueno, estas son las más suaves. Son unas de las defensas más suaves que tiene China en la zona, perdón, Taiwán en la zona para prevenir los desembarcos de China. Unos de los más suaves, porque hay algunos que son muchísimo, muchísimo más contundentes que esto. Podéis ver que hay partes de la playa con tres líneas distintas de hormigón, con una especie de, bueno, no son, yo diría que debe ser algún tipo de acero, puede ser, algún tipo de metal. Tres líneas así, pero aparte de eso, detrás, de la foto no aparece, hay como fortificaciones con defensas estilo Segunda Guerra Mundial. Es decir, bastante, bastante duro. Luego hay otras partes mucho más modernas, con una especie de rompeolas, con rocas o construcciones que parecen rocas artificiales, para evitar también el desembarco en los puntos mejores para ese desembarco anfibio. Y fijaos además, os voy a pasar otra cuestión que creo que es interesante para ver lo que está haciendo China en la zona. Un segundo, os lo muestro. Mirad esto aquí. Esta es una de las muchas islas que está convirtiendo China en o bien aeropuertos o puertos o está militarizando. Hay un conflicto larvado, muy poco conocido en Occidente, pero que sí que, desde luego, es muy tratado en Asia, que ha elevado la tensión enormemente con diferentes países, desde Filipinas, Vietnam, Taiwán, porque además dos tercios del comercio mundial pasan por el mar de China, porque recordemos, por esa zona tiene que pasar el comercio japonés, surcoreano, chino, filipino, he dicho taiwanés, y aparte el que viene en dirección a China o va en dirección a Corea del Sur, como puede ser el de Singapur, el de Indonesia, etcétera, etcétera. Estados Unidos, perdón, China está construyendo mucho dentro de las de estos archipiélagos con islas tan pequeñas que a veces son atolones. Está construyendo una infraestructura tremenda. Hay una auténtica miriada de barcos que supuestamente son pesqueros, pero que en el fondo lo que hacen es controlar, poder ganar la mano y aprovecharse de esa situación para controlar todas esas islas, porque además controlar las islas significa controlar las aguas territoriales alrededor de ellas. Al menos sabéis que es así. Cuando uno tiene una isla en un lugar, tiene derecho a controlar el agua a, bueno, aquí sería debatible, hay diferente normativa internacional de cuántas millas puede afectar ese control, pero desde luego es un debate abierto, es un conflicto abierto, y es un conflicto técnicamente muy, muy complejo y militarmente muy peligroso, que no significa para nada que China tenga la capacidad para realizar esa labor o esa conquista ya, o incluso dentro de 4 o 5 años. Juan Luis, ¿me has pasado algo? ¿Quieres que lo muestre o...?
Yes.
Vale, pues vamos a quitar esto y mostramos... ¿qué es exactamente esto? Explícanos, Juan Luis.
Bueno, pues esto es otra vez que viene Juan Luis a daros la turra con lo que se puede hacer con muy pocas líneas de código, Google Colab o cualquier otro tipo de equivalente... de cuaderno Júpiter, que un cuaderno Júpiter no es nada más que un espacio donde poder ejecutar código normalmente Python y que se pueda ver en el propio navegador porque funcionas contra un servidor. Bueno, el servidor puede estar en tu casa, pero en este caso es el de Google, que cualquiera lo tiene gratis y tiene unos recursos brutales para aprender. Os cuento todo este rollo porque aquí de lo que parto, yo tenía una curiosidad porque... hablamos relativamente a menudo de la tiranía de la geografía, ¿verdad? Y claro, una tiranía muy particular es la de las bases aéreas. Y quien dice bases aéreas dice otros grandes complejos militares. ¿Dónde están y cuáles son las distancias que se pueden cubrir a partir de ellas? Resulta que en Wikipedia...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.